Bienvenidos a la primera edición de The Right Wing Selections. Estos son episodios viejos, nuestros favoritos y que queremos que la gente vuelva a escuchar. Y para toda la gente nueva que no ha podido visitar los episodios que grabamos al inicio, aquí se los vamos a estar subiendo. En esta edición vamos a subir mi episodio favorito de cuando yo no pertenecía al show. Es el episodio número 4 con Alfredo Villanueva, puros albures, pura buena vibra y Diego yendo de bajada. Disfruten.
Pero la apuesta era que al que se le paraba, se iba al sillón, cabrón. No, nada más, al que se le pare, se va al sillón, cabrón. Entonces ya, atentos, cucharita y todo, pero donde se le paraba uno, al pinche sillón.
Esto es el episodio número 6 de The Right Wine. Miller, dale. El fin de semana pasado salió el trailer de la película de Joker. No soy fan de las películas de Batman, pero vi ese trailer de Joaquín Phoenix siendo de Joker. Y desde ahorita lo voy a decir y quiero que quede grabado. Creo que se va a llevar un Oscar Joaquín Phoenix cuando den los Oscars, como mejor Joker, mejor que el de Heath Ledger. A ver qué reacciones tenemos de esto. Hoy estoy con mi buen amigo Alfredo Villanueva. Alfred, ¿cómo andas?
Pues sentado, compadre, con una copita de vino aquí, esperando el bombardeo de preguntas y no platicar aquí contigo, que muchas gracias por la invitación.
Platicar casual, con una copita
casualón.
De vino. ¿Qué fue? La intención. Pues, salud.
¿Pero pues, qué vino es? Cuéntanos, ¿no?
Lo primero es Comenge Verdejo, de Álvaro Comenge, Bodegas Comenge. Eso está ubicado en Rueda, Valladolid. Tenemos la región de Rueda, donde la uva blanca más importante es Verdejo. Sabemos que en Ribera del Duero no puedes hacer vinos blancos, entonces los que tienen bodegas en Ribera del Duero y quieren hacer su vino blanco, se lanzan a Rueda y hacen vinos con la uva Verdejo.
Yeah.
Y ahorita que lo probamos, estábamos diciendo que Verdejo es algo espectacular para cualquier molusco, ¿no?
Sí, pero creo que también me dejaste reflexionando que me parece que en toda esa área hay muchísimos hongos. Uh-huh. Y estaría delicioso con unos hongos. Y sobre todo con mantequilla o aceite de olivo le va a ayudar
tipo,
mucho.
¿Qué tipo de hongos?
Hay muchísimas setas.
Okay.
Las chichas, hay boletus, hay morillas no hay. No hay muchas, pero entre las chichas y el boletus es lo que más hay. Las chantarelas también.
¿En Valladolid?
Cerca de Valladolid. Valladolid es ciudad y entonces en los parques no hay.
Entonces, bueno,
pero
todo
en
el reino
la serranía
todo el reino de Castilla y León, digamos.
Castilla, no en todo el reino de Castilla y León, pero sí mucho más a las serranías. La gente tiene la costumbre de ir a recolectar hongos en sus canastos y este vino le va de muy bien. Y de igual forma a los quesos que ellos tienen, oreados, semicurados, curados, este vino le va a ir increíble. Paralelo a lo que decías de los moluscos, ¿no? Yo creo que los moluscos...
Digo, es algo muy clásico, hacer como que ese... Es lo primero que se me viene a la mente, porque en la ciudad no tenemos esta oferta de setas y de otros tipos de hongos, ¿no?
Pues no la ciudad, sino nuestra geografía. Nos obliga a generar un maridaje intuitivo, lógico, que tiene que ser con lo que nos viene a la mano, que pues en las ciudades tenemos pescados que vienen del supermercado, algunos quesos y demás, pero sí, las setas silvestres apenas en la Ciudad de México, en Morelos, en el Estado de México también, ¿no?
Es la primera vez que empezamos hablando más del vino que de otros temas.
Ah, bueno, pues.
Ahorita está toda madre.
Nos retachamos.
¿Qué opinas de lo que dije de Joker?
Ah, de, no viste del trailer. Joker. No he visto el trailer. Creo que respeto más a, este, en estos tiempos a Batman que cuando salió.
Ok.
En las películas de Batman, pues me parecían insulsas.
Tim Burton
estaba bueno, divertido, pero para verlo en tu casa, güey. Okay. No para invertirle a irme a una sala de cine. Me encanta el cine, me encanta. Entonces, este, sí es un gusto adquirido Batman. O sea, de una manera, este, mucho más profunda. No al que por moda le gusta el Joker o porque salió en su tiempo
porque
Michael
se murió.
Keaton.
Bueno, sí, esas son las de Tim Burton, ¿no? Las de Michael Keaton y Jack Nicholson, el Joker.
Exactamente. A mí me parece que Jack Nicholson es un magistral, la actuación de él. El mito del
este vato que se murió, ¿no?
Que se suicidó, se
Heath
murió.
Heath Ledger.
Pues sí, pero a mí no me tocó. O sea, yo tengo más nostalgia por ese Joker de Jack Nicholson. Y no se diga del Joker cuando era Batman, casi como una parodia de los antihéroes de...
¿Cómo se llamaba este güey que no se rasuraba el bigote y se ponía el maquillaje?
No sé, güey, pero estaba muy divertido porque no era ni siquiera una serie de comedia, pero pues era
parecía comedia.
Era una comedia.
Lo que dices ahorita que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que... Todo mundo le hizo mucho pedo a Heath Ledger. Digo, fue una muy buena actuación, pero a partir de que se murió, dijeron, es el mejor Joker, ¿no?
Pues sí,
es... Como todos los que se mueren ya son santos.
Exactamente. Hace rato, pues, les puse esta canción que me parece increíble y de mucha conciencia. Ahora que ya estoy más ruco, lo entiendo, que de chavo, ¿no? O sea, mi padrastro, 48... Bueno, mi padrastro, cuando me puso esa canción, yo tendría escasos 20, 18 años. Y no tenía tanta referencia, pero si tienen oportunidad, escuchar a Jack Dupree, es increíble esa canción que habla de no me traigas flores cuando esté muerto, sino tráemelas cuando esté vivo. De la misma forma, con todos estos actores que se mueren y los veneran, estos grandes mitos que generan héroes, porque pues, el hombre necesita héroes, necesita ídolos, nuestra conformación tan débil nos obliga a asirnos de idolatría, de pendejadas que nos alejan de nuestro propio ser, ¿no? De lo que somos como tú, como ente, Diego, como ente, yo, ¿no? Alfredo, y no como un ser humano apartado. O sea, creo que también nos han alejado del ser humano tantas pinches cosas que no nos permiten esa reflexión, ¿no? No quiero hablar como nuestro presidente mañanero, pero no, más bien no quiero sonar como eso.
Adelante, ¿no? Ahorita, digo, lo mismo que pasa con este güey. Yo decía Joaquín Phoenix, ¿por qué? Porque él hizo la película de Johnny Cash.
Sí,
está
sí.
Está cabrón
sí.
El güey.
Es muy buen actor.
Y yo creo que es el indicado para ser el Joker nuevo. Ve el trailer. Y la gente que nos escucha, vean el trailer. Me dieron ahí a mí sentimientos muy extraños porque está...
Está guapo, pues.
Pues, no soy de esos gustos, pero... No es mi tipo, no es mi tipo.
No es de gustos o no, güey. El amor no distingue gustos, güey. O sea, es amar y ya, güey. O sea, libérate.
Pero no, como dices...
Binario, sé binario.
Como cabrón. Dices, la gente que se muere se pone de moda. Se murió Prince.
Y ahora todos, Purple Rain, ahora todo el mundo oye,
¿no? Se murió Bowie y... Ah, cabrón, yo siempre he sido fan de Bowie.
Y se pone un pupilente en un solo ojo.
Pues así está.
Sí.
Cuéntanos de tu carrera, Alfred, antes de seguir con la plática.
Pues mira, hice como 3 o 4 medios maratones. Y
¿en qué
pues
lugar
hice medias distancias también de chavo? Esas fueron mis carreras ordinarias.
Allá en Chilangolandia.
No, aquí hice también medios maratones cuando era más flaquillo.
No te creo.
Sí, no. Pues créeme, cabrón. Te conviene creerme. Pues soy de profesión cocinero, me hice cocinero en Monterrey, pero soy licenciado en artes visuales, en la Facultad de Artes Visuales de la UNI. Ahí hice como que estudiaba en el 90 y... A la madre, el 94 terminé.
Ok, carrera.
Carrera, pero yo ya tenía un negocio de recubrimientos. Y mi pasión, pues, había sido cocinar desde que salí de la preparatoria, pero pues no tenía los medios suficientes viviendo en la Ciudad de México. Y siempre fue mi ilusión hacer un restaurante. Entonces después, ahora regresando al tiempo de los del 90 y pelos, empecé a hacer mi profesión de impermeabilizador, a ganar billetes, porque pues no tenía papi que me pusiera al restaurante, ni que me mandaran a estudiar CIA. Entonces, pues a trabajar, coleguita, como a todos nos ha pasado. No es esto no es una descripción
de nadie,
de la Rosa de Guadalupe, una chingada, aquí no estamos sufriendo, nada más que sí, literal, pues me tocó trabajar en otro negocio que puse, y en el 98 decidí poner Botanero Santa Lucía, una cantina tradicional mexicana. ¿Por qué puse una cantina y no una cafetería? Porque pensaba que lo que a mí más me atraía de ir a un restaurante era platicar con mis colegas o amigos alrededor de platillos sencillos, y no que me trajeran. Es irracional en las provincias, y Monterrey así era. Los mejores restaurantes, los considerados restaurantes de alcurnia y que la gente iba, eran restaurantes argentinos o restaurantes italianos.
Puedes decir nombres.
No quiero se trate de quemar ni que hablar mal.
Pero no te dejan entrar.
No, me gusta mucho de la comida italiana, la comida argentina, todo, pero a lo que voy, México en general, me estoy separando de lo que me preguntaste, pero México en general tiene ese gran pinche problema. No hay provincia o no hay ciudad pequeña o mediana que su mejor restaurante sea argentino o italiano. O
francés.
Como lo que pasaba aquí, o francés. Entonces, en ese momento decían, ¿qué cojones? ¿Por qué no dignificar el sentido de la cantina? Que para mí la cantina es la reflexión más pura, sociocultural, de México. O sea, si tú vas a Mérida y quieres realmente sentir Mérida, te vas o al mercado o a una cantina.
No buscas el mejor restaurante que tiene 5 estrellas, que tiene esto y lo otro.
No, ni buscas... madre. Primero busco la cantina y el mercado.
Me acuerdo que cuando se abrió Romero y Azar, en el 2014 fue, no me equivoco, tu idea era todo al centro de la mesa, ¿no?
Así es.
Por este tema de la cantina, era el tartar cantinero, me acuerdo, el pad thai al centro de la mesa, para que todos agarren, ¿no? Creo que lo que te refieres es que la gente iba a estos lugares como...
A pedir su primer tiempo, segundo tiempo y su postre.
Ajá, exactamente. Se me viene a la mente, no tiene nada de malo, un lugar como la Galería del Gourmet, por ejemplo. Que mis papás iban en el 80 y... ¿Qué? ¿85, 86?
Sí, la gente que quería festejar y o la gente que tenía los medios, ¿a qué restaurante iban? ¿O a Galería del Gourmet o a Luisiana?
¿Luisiana en ese entonces?
Sí, en ese tiempo también ya existía el Hawái 5-0, existía el Granero, pero pues eran esos últimos que mencioné, eran unas melcochas de todo, ¿no? Había un menú a conciencia de, más bien a capricho del cliente, porque pues empezaron a incrementar sus menús, porque el comensal caprichoso regiomontano, San Petrino.
Quería su ribeye.
Quería, dame el ribeye, quítale la orilla y hazme el chicharrón. Y la hija, no, es que yo no como pollo, me pueden hacer un sushi. Entonces tienes un catálogo de alimentos en un restaurante de 70 platos. Pero bueno, eso no es el tema.
Que no funciona, ¿no? Realmente
pues
no.
Pues a ellos
no,
les funciona, pues están abiertos. El pendejo fui yo que duré 3 años y lo cerré.
Pero yo me acuerdo que hace mucho tiempo, igual por ahí de cuando lo abriste probablemente, mi mamá en ese entonces trabajaba en, cuando recién se abrió Afore Banorte, si no me equivoco, en Padre Mier. Y sus viernes chilangos eran en el botanero.
Ah, en botanero, cuando, Santa Lucía.
Y se iban todos los directivos y se iban ahí al botanero.
Sí, yo tuve botanero Santa Lucía hasta el 2008, se lo vendí a mi socio. Y ellos se quedaron ahí un rato.
Con tu permiso.
Pásale. Ellos siguieron con el restaurante hasta que se lo cerró la maña, ¿no? Porque pues estaba bien peligrosa la zona. En el 2012 pues cerraron y al carajo todo, ¿no? Por fortuna me salí antes y me pagaron mis 3 pesos que tuve que pagar por otro lado. Tengo 5 hermosos hijos. Si me preguntas de mi carrera... creo que cuando a un cocinero, un médico, un arquitecto le preguntas de su trabajo, no puedes soslayar el vínculo primario que es la familia, ¿no? Entonces, creo que sin la familia que tengo, pues no hubiera buscado la forma de generar estos restaurantes, ¿no? E irme cambiando y la aventura, ¿no? O sea, por siempre... Mi naturaleza me dio siempre estar buscando nuevas cosas. Digo, ya a estos 48 años creo que tengo que...
Ya, calmarte.
Calmarme, pero no irme a un asilo.
¿Te acuerdas? Ahorita, bueno, el capítulo anterior, nosotros estábamos platicando, estaba con Mauricio León, hablábamos de los sommeliers que presentan un curso y ya son sommeliers realmente y nunca han trabajado en piso. Aplica lo mismo... Hablábamos que aplica lo mismo para un chef. Si vas al Instituto Culinario de México, al ICUM, o vas al CIA y jamás has estado en la línea de producción, pues no te puedes considerar chef, puesto que chef significa chief.
Jefe,
patrón. Y tienes que saber controlar tu cocina, ¿no?
Sí. ¿Me puedo servir o no?
Por favor. Nos estamos sirviendo ahora.
¿Esto es Drunk History o qué?
Sí, échale. Esto se llama Le Pain Couché, es un rosé. Ahí se oye que nos estamos sirviendo. A toda madre. Le Pain Couché, esto es de Provence. Es Syrah con Sansó. Los dos vinos que estamos probando, de hecho el primero, Comenge Verdejo, lo encuentran en The Little Wine Market, vale 238 pesos. O sea, 238 pesos por un muy buen vino blanco español. Y esto está en 380 pesos. Este rosé seco, estilo Provence, puesto que es de Provence, pero vino bien gastronómico. A la temperatura que lo estamos sirviendo, ¿qué se te antoja con esto? Que estamos... Aparte de estar en una alberca, ay, echando hueva, tirado en la playa. Ay, a mí no me gusta la playa, pero...
Me encantaría... ¿qué te puedo decir?
Un
conejito, cabrón.
¿Un conejito? ¿Cómo?
Un conejo. ¿Codorniz? Codorniz, ¿no? Le puede ir muy bien. Un conejo con arroz y caracoles.
Ay, cabrón.
Sin romero.
¿De dónde sale la idea del romero?
No, ¿para el plato o del restaurante?
Al plato.
Siento no, que lo tiene que ver pasa, algo con... Lo que pasa es que siempre, o sea, no siempre, pero hay como una relación natural del conejo con el romero, ¿no? No, ¿sí? Sé por qué. Sí.
Es
un aroma tan fuerte el del romero. Mucha gente trata de bajarle los ánimos al sabor del conejo que creen que es muy fuerte. La liebre puede ser que sí. Le quitan el monte y ya no sabe tan fuerte, ¿no? Pero ahí como un tema con el romero y la cacería.
¿Cuál es la manera? Porque hace cinco años nos fuimos de cacería. Toda mi familia, la mayoría de mis hermanos mayores, inclusive, bueno, mi papá nos llevaba de cacería de chicos. Nos fuimos de cacería y, bueno, pues ya te he traído un par
sí,
de...
presas, me has traído buenas.
Un venado y un borrego, si no me equivoco.
Bueno, pedazos, güey, porque el venado no me cabe.
¿No?
Y el venado y el conejo no. Tampoco.
Mi sobrina en ese entonces tenía... Mi sobrina Paula tenía en ese entonces creo que 19 años, una cosa así. Y mató un conejo. Y dijo, yo quiero cocinar el conejo. Y no sé la verdad si lo destriparon bien. ¿Cuál es el proceso para hacer un conejo? Porque pues, te estás exponiendo ahí a salmonela o alguna chingadera, ¿no?
¿Pero cuál es salmonela, cabrón? Si te está tragando pues no el venado.
No, el conejo.
No, el conejo. El conejo. Por eso, el conejo lo tienen relacionado con las ratas, porque es un roedor.
Es un roedor.
Pero en realidad es otro animal más, otra proteína más, que sí tiene la montera o el que el ranchero agarra una glándula, le quita la glándula de la liebre, el conejo, pues no tiene esa pinche...
Sabor a monte.
Sabor a monte, le llaman quitar el monte, ¿no? Okay. Pero bueno, en la cocina árabe, por ejemplo, en la cocina andaluza, lo que haces con estas presas es meterlas... mueles ajo, jocoque, romero.
Ok.
Las dejas remojando. El ácido láctico del romero lo que hace es suavizar para cuando lo lavas, meterlo directamente a la parrilla. O sea, aquí no hay como sous vide ni una chingada. Aquí es parrilla. O si no, en este caso que te comento del arroz, es delicioso un arroz con conejo. No es porque lo haya inventado. En la zona de Alicante, en interior, en Pinar del Río. Uh-huh. Que
los vinos de estas regiones están espectaculares. Chacolito, para eso.
No, es del otro lado.
Es del País Vasco, pero bueno.
Si no, este es del lado del Mediterráneo. Alicante, no costa, sino al interior,
okay.
En las montañas. Hacen un arroz en Pinoso. Se llama Pinoso el pueblo este. Y hacen un arroz con conejo, caracoles y la cocción la hacen con los sarmientos. Aquí viene el vínculo con el vino.
Ok.
Sí, o sea, estos sarmientos le dan un aroma directo al arroz.
Suena chingón, suena bien, bien rico y suena para este vino rosé.
Sí, precisamente por eso.
O sea, suena perfecto, suena que queda. Yo me imaginaría ahorita lo que te decía, una codorniz.
Una codorniz le va bien.
Que le es muy tenue el sabor, probablemente. Y me imaginaba tal vez algo de... No sé por qué siempre con rosé se me viene a la mente los tacos de papada o los tacos de tuétano que hacías en romero y azar.
Sí, sí se puede ir bien.
El taco de tuétano capeado, revélanos cómo lo hacías.
No, pues quieres que me dé un balazo en la pata o que si no al rato ahí hay varios que nada más están viendo qué chingados copiar en vez de generar
¿tú
ideas.
¿Tú crees que me estén escuchando a mí?
Ahorita no, güey, porque no estás grabado, pero mañana que lo publiques a lo mejor sí.
Pero bueno, el taco de tuétano que tenías, ¿qué tenía arriba? ¿Chile morita?
El taco de tuétano tenía una salsa de chile morita, pero era tuétano en témpura en una tortilla de barbacoa, o sea, la tortilla sí, decía tortilla barbacoa, porque chinga, voy a decir mi secreto, pero bueno, por si te escuchan cuatro personas, güey.
Ve la cara de Emilio, masa, está salivando, güey. Sí,
la masa la revolvía con barbacoa de res de la que hay aquí. Mi barbacoa en la Ciudad de México es de borrego. Digo mío, como si ya toda vez fuera chilango, ya se me quitó. Pero bueno, la barbacoa de aquí es de borrego, de lengua, de buche, de jeta, de res. Y una buena barbacoa grasosita revuelta con el maíz. Eso estuvo bien chingón porque creo que tengo en memoria de sueño de platos que me acuerde, porque te hablaba hace rato de que te estoy perdiendo la memoria. Este plato lo hice en un sueño, güey. O sea, okay, que no me dejaba dormir algo y pensando en platos, porque, o sea, acuérdenme de lo que estoy hablando, porque ahorita va a ser un paréntesis.
Porque estabas en el menú, haciendo hablando, el menú ya.
Estaba pleno, haciendo el pinche menú y en el rush de todo. Me duermo y se me ocurre este plato de que hay una tortilla con revuelta con la barbacoa tal, y al día siguiente la hice y quedó de puta madre. A lo que voy es que las ideas, igual que la cocina, la música, las artes, no vienen contemplativas. O sea, la creatividad no es contemplativa, la creatividad es de sudor.
Okay.
O sea, ahorita hablabas de los cocineros y de los sommeliers. Yo sí respeto a estos cocineros, se dicen chefs. Si cocinan diario, se están partiendo el culo y además leen y se instruyen y escuchan a sus colegas, cabrón, sin ser unos egocentristas, narcisistas,
snobs,
que no se permiten aprender. Igual que el sommelier, que no le aprende a los viejos, a los jóvenes y a todos. O sea, yo sí tengo 48 años, pues me voy a hacer un puñeta si no escucho las referencias de cualquier persona, la que sea, ¿eh? Yo me voy al mercado, me como unos tacos, pregunto, oye, la salsa esta, ¿qué pedo? ¿Cómo la hiciste? Yo no puedo ser súper chido de, ya tengo 48 años y estudié y hice tan, tan, tan. A ver, cabrón, del taquero, ¿cómo hiciste esta salsa? Acabo de descubrir una salsa preciosa, verde, en el mercado aquí en Monterrey. ¿Sí? Entonces, o sea, es todo eso, el aprendizaje, el movimiento que se tiene que tener dentro de todas las actividades humanas.
¿Ha sido al Tino en Los Cabazos, Camino a Villa sí, Santiago? Sí, sí. Hacer un asado de puerco con arroz.
Ah, está buenísimo.
Está espectacular.
Pero te invito a que vayas al Capri.
¿Dónde está el Capri?
Está en...
No me estás albureando.
No. El Capri está en Allende,
okay,
y tiene los mejores guisados. Si quieres un resumen de la cocina norestense, ve al Capri en Allende.
Va.
Delicioso, la vuelta, cabrón. No, pero no es fancy ni nada, ni para que estés instagrameando ni mergas.
Yo,
o sea, no.
Chingado, me
no,
crees.
No, es comer, disfrutar, una chelita, tequila. Además hay tequila y hay cerveza para nosotros los alcohólicos.
Siento entonces, que ha de haber cerveza...
Carta blanca fría.
No, deja tu carta blanca, sino también licor de manzana de la sierra.
No.
Más, o no.
Eso ya está mucho más fancy.
Ay, no me digo, es un pinche licor que está riquísimo.
Háblame de tú.
Ah, tú estás riquísimo, cabrón.
Este papi.
Oye, no, lo que quería tocar es el tema. ¿Qué?
No, este es el tema, ¿no?
No. Ah. Ahí va. Era que tienes tú la humildad aún, así, de que ya has tenido varios restaurantes, de decir, puedo aprenderle a hacer una salsa de, pues no sé, de una abuelita. Que una abuelita en Oaxaca te enseñó a hacer una salsa para, no sé, de hormiga chicatana o alguna.
O de un cocinero de mi cocina, güey. O sea, de mi lavalosa, güey. O sea, sí, te acercas y están haciendo la comida del personal. Y está delicioso. A ver, cabrón, ver cómo hiciste esta salsa. Pues hay que meterla al menú. Y no se trata de humildad, se trata de no mames, tener apertura, ¿no?
No, o sea, pero es humildad, porque hay gente que diría, oye, está chingón, pero yo soy el jefe y no le voy a pedir a la balosa eso.
Pero no se llama humildad. El que no hace eso es porque está repuñetas.
Es por pendejo. O sea,
creo que esa pinche palabra sobaqueada de la humildad, güey. Ya cuando dices, es que soy bien humilde, es que eres...
Es que eres un hijo de la chingada.
Estás bien puñeta.
Igual es tus propios pedos.
Sí.
¿No?
Exactamente. No, es que yo soy bien humilde, chingues. Oh, no, es que para mí soy perfeccionista, güey. Entonces quiere decir que la estás cagando todo el puto tiempo, güey. O sea...
En el 2016 nos fuimos, Alfredo y yo, a Napa.
Y Alejandro,
pues sí, obviamente, con Alex. Rentamos una casa.
En Santa Elena.
En Santa Elena. ¿Tú ibas a hacer prácticas a The Meadowwood?
Meadowwood, es un restaurante de 3 estrellas Michelin. ¡Ay, papá!
Y yo iba a estarle chingando los viñedos y después de ahí nosotros nos íbamos a ir a Oregon y tú te ibas a quedar con la casa. Me acuerdo de dos cosas que digo, hijo de la chingada. Una, me levantabas, estaba el calor medio gacho en California entonces.
No, lo que pasa es que la cama estaba muy chica y dormíamos juntos.
No mames. No, así
era. Tiene, papá, que escuchen sus hermanos que dormíamos juntos, papi.
Pero hacía un chingo de calor. Este güey me levantaba a las 6:30 de la mañana para llevarte como si fuera tu chofer.
Sin el cómo.
Al pinche Meadowwood.
El Meadowwood. Seis y media, vato.
A las 6:30 para que tú estuvieras 6:45.
Para los que me están escuchando que pensaban que era un huevón. 6:30, papi. A trabajar.
Y la chinga que te pusieron. No, porque me acuerdo que el primer día que saliste, nosotros nos fuimos a cenar y tú dijiste, yo estoy bien jodido, ya me quiero dormir.
No.
Es la primera vez que te veo decir, rajarte de una cena.
No mames.
Con buen vino y buena comida.
A la semana, güey.
¿Fue la semana?
A la primera semana ya no... Estaba dando las
nalgas. Ya no podías hablar,
Mac. Yo creo que ha sido de las jornadas laborales más fuertes. Porque, sin duda, todo el staff era más chico que yo.
Ok. Más movilidad, más chinga.
No. Putizas, güey. Y con una pinche 45 en la nuca para que jales. Entonces, pues sí, es estresante, güey. O sea, y a mi edad, ya las rodillas ya no me dan. No, más estoy hecho un pinche fierro.
¿Dónde es este encaste, güey?
Sí, no, pero sí. No mames.
¿Qué fue? Me acuerdo que el primer día dijiste, puta, me pusieron a separar.
Flores, güey.
Flores, una madre así.
En un cuarto frío. Además, se me acalambraban los dedos. Y ahí separando flores. Y puta, una chinga, güey. Pero una gran, gran experiencia, güey. Y tú lo viviste, güey. Tú esos viajes los vivías.
Pasamos nuestro cumpleaños ahí. Tú te cumples, sí, el 22 de junio, yo el 24. Cenamos en The Meadowwood con Jeff Smith de Hourglass.
Sí, sí, increíble.
Y nos pusimos Alejandro nos dijo, no tomen Negronis, no tomen Oportos y la madre.
¿Eso en dónde fue, güey?
En The Meadowwood, en Napa.
Ah, sí, pero también, como quiera, no terminó, pero terminamos hasta el rifle, güey.
Por eso, yo un día después me iba a Oregon y tú te quedabas.
Sí. No. Pero tú viajar y yo a trabajar y tú a viajar, cabrón. No,
yo seguía a ir a chambeando. Nada más que tú estuviste, me acuerdo que estaba yo dormido y nada más escucho.
Y tiré el queso. Ya ves, güey.
4 o 5 veces, güey.
Está aquí ventaneando al señor. Pero bueno, fue una rutina, güey. O sea, nada más eché el queso y ya.
Pero estuvo bien interesante porque, me acuerdo que cuando te llevaba, yo traía, no sé por qué, un playlist de Aerosmith. Me decías, che, música de table dance.
De tabolera, güey. Sí, güey, no mames, está culero. O sea, es como que te gusta Arjona, cabrón.
¿Tan bajo en tu estándar está Aerosmith?
Pues a lo mejor yo creo que es un tema de apreciación, pero sí. Pero no es por calidad musical, porque creo que Arjona tiene unas cualidades musicales increíbles, igual que Aerosmith. Pero están de la verga.
Los dos. La pasamos muy bien.
Para mí, ese es para gustos. O sea, hay gente que le gusta, o sea, neta, hay gente que le gustan los tenis Panam, cabrón. O sea, sí. O sea,
oye, están chidos,
güey. Sí, por eso te estoy diciendo. O sea, si le gustan, te digo, no hay pedo. Y hay gente que le gustan las Lincoln y las Cadillac. Y hay gente que nos gusta andar en Uber. Porque tenemos carro, güey.
Estamos en las mismas. Bueno. Después, Alfred, ya hablamos de un poquito de lo que hiciste en The Meadowwood, sí. The restaurant.
No, pues fue trabajar. O sea, hacer como que trabajaba, aprender de estos güeyes y ver que toda la destreza que puede tener un restaurante de ese nivel. O sea, por eso tienen ese nivel y por eso tienen el reconocimiento. Pero fíjate.
Y la chinga, pero la chinga te pusieron. O sea, es la chinga que le ponen a todos.
A todos, güey. O sea, a todos, y todos salen como si no hubiera pasado nada. Y al día siguiente están trabajando igual. O sea, salen.
Todos se van a panchas.
No todos, güey. O sea, no, a esa hora la mayoría se van a dormir. O sea, salen a la 1 de la mañana, 12 de la noche de lavar, y a las 7:30 ya están todos ahí.
Otra vez en chinga.
No mames, eso es un... Son jornadas laborales, pero de esclavo, cabrón.
O sea, yo te veía ir, bueno, para empezar, a tu chofer, te llevaba. Y después no me podía volver a dormir. Y tenía yo que ir a chambear también. Pero ya cuando me tocó ir...
¿Nunca me viste venir?
No mames.
No, de ir sí.
No, ya, cuando fui a The Restaurant, el día que fue mi cumpleaños con el tuyo, dije, ay, cabrón, cómo la perfección de los platillos. Uno desde el Amuse Bouche que nos dieron entrando hasta todos los platillos.
El postre, ¿te acuerdas? Aquel helado de yogurt perfecto, así suavecito.
Y me acuerdo más del libro, que era la Amuse Bouche.
Ese era la Amuse Bouche. Pero el postre, no mames, a mí el postre ese sí fue...
A mí como en el tercer platillo se me borró el cassette por los vinos. Porque estábamos tomando sine qua non Bond, uno que salió corchado.
Imagínate.
Qué mal pedo. Pero quería ver contigo, ¿tú cuáles crees que son los retos que tiene la cocina mexicana? Los restaurantes en sí. La gastronomía mexicana, ¿qué retos ves tú? ¿Qué paredes crees con las que se topan los restauranteros? ¿Qué me puedes decir tú de eso?
Bueno, voy a hablar desde mi...
Adelante, dale de tu punto de vista.
Sí, desde mi punto de vista, porque no, o sea, hay restauranteros...
Y no, y de tus colegas.
De niveles, ¿no? O sea, mis colegas y este... exitosos y no exitosos, o sea, entre todo lo que me toca ver, que la gente creo que busca confort, que creo que busca mucho más sencillez en sus reuniones, en su experiencia. Busca menos el fine dining, pero tampoco quiere en general... cuando va a invertirle a un restaurante, va a ir a una taquería donde lo ningunean. ¿Sí? O sea, son como dos iniciativas, son dos provocaciones de consumo.
Ok.
O provocaciones de experiencia que te dan. O sea, es una, un el hambre y una... la atmósfera que te puede dar, ¿no? El hambre y el antojo, lo goloso, te lo va a dar una taquería, te lo va a dar una tortería, una pizza, por eso Xbox Pizza Bar, ¿no? O sea, que te da el antojo, te vas a tragar una pinche pizza así gigante, gigante de sabor, no digo porque sea gigante de tamaño.
¿Pero con qué te topas como un muro? ¿Qué te limita?
El muro mayor... no es el mercado, sino uno mismo como restaurantero,
okay,
por la interpretación que das al mercado. O sea, la culpa no es del mercado. O sea, como cocinero, como restaurantero, muchas veces te escudas que el mercado no te entiende, que tú estás haciendo una cocina que ellos no la van a valorar. Pero en realidad el mercado es el mercado.
Es tu deber, sí, educarlos, ¿no? Al final.
No. El cocinar y el restaurante no es un medio de educación. No estás en una escuelita porque es carísimo. Pero sí creo que el pensar que la gente no te entiende y estás equivocándote. O sea, y eso a mí me pasa. O sea, a muchos nos pasa que... interpretado, no, es que yo hago esta cocina y no me la están entendiendo, pues porque no estarás comunicando, güey. Es como okay. Cuando quieres decir una frase y alguien te la está entendiendo en diferente forma, ¿no? O sea, no hablan francés y tú estás hablando en francés. Pero bueno, en el sentido estricto del de restaurante de gastronomía, es una equivocación al restaurantero que pretende que el mercado interprete todo lo que le das. Okay. ¿No? Entonces, o sea, no, yo fuera de, o sea, sí es una problemática. La problemática más severa que yo veo no es el mercado, sino la competencia. Y no
problema. ¿En qué sentido la competencia?
La competencia te enaltece, ¿no? Te hace más grande, en ciertas formas. Pero cuando la competencia es abrumadora, como lo que está pasando en San Pedro.
Por la oferta, ¿te refieres?
La oferta es gigantesca. O sea, no han terminado de solidificar los proyectos de Arboleda cuando ya está Punto Valle. ¿Sí? O sea, cada plaza,
no importa.
No importa. Cualquier restaurante es competencia, güey. Entonces, te puedo decir, los proyectos más frágiles son los que la van a padecer. O sea, no. Alguna vez algún restaurantero visionario me dijo: no hay restaurante malo, sino restaurantero pobre. Entonces, eso te dice todo. O sea, si traes lana para polingarle a la espera de que resulte, ya chingaste. Si no, pero te esperas ahí. No se vale gestar un restaurante y hacerlo y te vas esperando que vaya a funcionar. El restaurante se ciñe a todos los preceptos de los dicharachos populares, ¿no?
Okay.
¿Qué quiere decir? Al ojo del amo, engorda el caballo.
Okay.
Todos los pinches dichos, ¿sí?, y refranes que encuentres en el parafraseo popular tienen un sentido y tienen de veras una verdad, una verdad.
O sea, ¿te refieres a que, por ejemplo, una de las cosas que yo pienso, si el chef dueño del restaurante no está ahí con su staff, no está en la línea, no está cantando las comandas, el restaurante no va a ser lo mismo?
Es más frágil.
Es más frágil a que le vaya mal.
Sí.
O sea, es mucho más fácil que le vaya mal.
Mira, yo no puedo hablar por mí.
Ese puede ser el intro de...
No de puedo hablar de mí porque sería demasiado brusco para hablar de mi trabajo. Pero sí puedo hablar por otros, por metiche. Pero, por ejemplo, citando a un Guillermo González Beristain, ¿no? Es un personaje que ha hecho lo que ha hecho. No hay suerte. No hay nadie externo a su decisión que haya provocado su éxito o que esté provocando.
Me queda muy, muy claro.
¿Verdad? O sea, este vato no está dentro de la cocina 100% de Pangea, ni de Bardot, ni de sus otros restaurantes, porque tiene que estar en todos. Pero tiene la gran virtud de generar un liderazgo en cada una de sus cocinas y en cada una de sus operaciones. Pero esos son garbanzos de a libra. O sea, si hubieran 1,000 Guillermos en esta ciudad, pues estaría en problemas él. O sea, sin duda, uno de los mejores restauranteros de México es este personaje.
100%.
O sea no. Para mí, el hombre o el profesionista más influyente en la gastronomía local ha sido Guillermo.
Deberías de prenderle algo, güey.
Pues no puedo, güey. Soy muy puto necio, güey. Me creo que me mando solo, güey. Entonces, este güey está muy, muy cabrón.
Me ha tocado estar en los restaurantes de Guillermo y casi siempre que voy, no sé, por ejemplo, Bardot, me lo he topado en la cocina de Libertad y Bardot. En Pangea paso a saludar y ahí está probando vinos para meter a la carta. Y está probando con Morali también, obviamente, pues diferentes
platillos. Sí, su segundo ahorita es un gran acierto.
Y paso y muy bueno, ¿no?
Sí, pero lo que decía hace rato, ¿eh? Ahí están pinches mocosos, güey, o gente que, no, es que yo voy a poner mi restaurante y le voy a dar en la madre a Pangea. A ver, cabrón, o sea, haz tu restaurante y no, no...
Y cállate, ¿no?
Cállate, hazlo fuerte, güey, y no tengas ningún... mal sentido con esta persona que ni siquiera te has comportado como una gente decente. O sea,
porque aparte uno no conoces. En este caso, la gente que pudiese decir eso, no, que le va a partir la madre tal y tal, no los conoce como ni como personas, uno, ni como líderes de cocina.
No, mira, y abiertamente te digo, hubo un restaurante francés que se instaló en ahí en del centrito.
Ok.
Que el vato llegó así con unos cojones a decirme, no, mira, fui a Puyol y la verdad no me gustó. Me trataron así, 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 muy mal. Y restaurantes de la ciudad, buenos, de nivel, alta cocina, no hay. O sea, fui a Pangea, pero no está tan bueno. Crudo, es una caricatura de la cocina francesa. ¿Cómo puedes tú ser un cocinero respetable o restaurantero
si criticas a los demás, ¿no?
A los demás de esa forma cuando estás apenas llegando?
Sé de qué restaurante hablas, porque es el único restaurante francés que existe en el centrito.
No sé, no es que yo ya no salgo.
No, pero no he ido, no he ido todavía. Sé que el menú no es algo espectacular. Sé que los precios están demasiado arriba.
Pues están caros porque a ti y a mí no nos alcanza, güey. Pero
porque ganamos poco, pero ganamos ese poco, es el problema. Wey. Pero no puedes criticar a los demás restauranteros.
A huevo.
No, no vale.
Jamás, güey. O sea, es más... Si yo voy a una, por decirte, en sentido figurado, me voy a Ensenada. Me voy a Ensenada a armar un restaurante. Yo lo primero que tengo que hacer es ir con el
patrón.
Vas
con Diego, voy con Benito
y patrón. Voy a abrir por acá. Dime en qué me recomiendas, qué puedo hacer para no cagarla, FIFA. Y no hacerte el pinche Dios. Primero no. Llegas y le das la besito en la mano al patrón, al padrino, y le dices, aquí estoy. Pero no seas tan pinche narcisista que te la pelan todos. Yo quiero ver ese restaurante en 2 años.
¿Dos años? ¿Tú crees que 2 años?
Bueno, me estoy yendo. Pues es que yo te dije, no hay restaurante malo, sino restaurantero pobre. Entonces,
bueno, esa es una.
Este güey a la mejor, pues como la remodelación que le hizo, debe tener plata para... Y no es un resentimiento, porque podría parecer de la cuarta
transformación,
pero... Ay, perdón.
No, sí te entiendo perfectamente y no puedes llegar a una tierra donde no eres, pues no eres conocido hasta que olió tu cherupto, cabrón.
Te mamaste, güey.
No puedes llegar aquí a Monterrey, tú siendo de otro lugar... con un restaurante de otro, un concepto totalmente diferente, y todavía echarle madres al mejor chef de la ciudad, sin agraviar, Alfred.
Sin agri,
sin sal. No te estoy, digo, eres un genio, pero...
Pero no soy el mejor cocinero de la ciudad.
Pero no eres Guillermo, güey.
Ni modo, huevo. No, pero ojalá, güey, ojalá, puta. Si fuera Guillermo, güey, tendría 4 morras aquí. Casa,
¿cuáles son tus restaurantes favoritos, no de la ciudad, en la Ciudad de México y vamos a decir, Baja California?
Puta, exactamente, acabo de...
Yo sé que Manzanillo no, es un nuevo sí, corazón de tierra.
Sí, acabo de hablar eso con Guillermo, en relación a que por kilómetro cuadrado, la ciudad que tiene mayor oferta es Ensenada. Bueno, o sea, el Valle de Guadalupe, Ensenada.
Wow.
En México. O sea, no hay... O sea, en todo México... Considero, o sea, no digo que es de facto, es el área más importante en impacto gastronómico nacional.
O sea, que tienes el Coser.
No, no mames, güey. No, pero sí.
Okay, sí. Tienes a
No, pero
a
tienes, Diego. O sea, es que hay cosas tan sencillas, más no simples. Que te dejan ese sabor, o sea, desde una opa en el camino, un caldo de opa. Opa es un pescado gigante que tiene muchos músculos y diferentes sabores. Tienes a Doña Estela con una barbacoa de borrego y unos burritos deliciosos.
Esas me las ha contado Humberto.
No, y unos hot cakes de elote que te cagas. Ay, tienes al en Ensenada, eso estoy hablando de los caminos, pero ya en Ensenada tienes la carreta del gordito con unas tostadas de ceviche y un cóctel de almeja, no por no mencionar a la guerrerense que mediáticamente es famosísima, pero están el güero, la carreta del güero, están unos tacos de pescado increíbles, luego te vas otra vez a Degmans, te vas a Altozano. O sea, está cabrón. Cuando alguien me pregunta, o cuando yo llego a la Ciudad de México, oye, puta madre, me están invitando a cenar, ¿a dónde vamos? O yo voy a invitar. Ay, ¿dónde iré? Te cuesta trabajo pensarle, güey.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Nah, aquí me da hueva.
En la Ciudad de México yo creo que diría Rosetta. Vamos a Rosetta.
Obvio, Rosetta. Los clásicos ya no los cuentes. Rosetta, Quintanilla y Puyol no cuentan.
Lardo de Elena jala muy bien.
Está bien, pero por ejemplo, Nikos, ¿no?
Fui hace Nikos un mes y cabrón. Chingón.
Nikos está cabrón, pero para mí las cantinas tienen mucho más sentido, güey.
Cuéntanos del restaurante que tienes allá.
Pues estoy haciendo una colaboración en un restaurante se llama Paramonte, en Masaryk y Alejandro Dumas.
Que no me invitaste a conocer, bueno, ni nada.
Espérate, güey. Tantéate, primo. Deja que ya la alcaldía nos deje operar como debe ser, porque estamos bien atados de manos.
Paramonte.
Paramonte. Y ahí hicimos un menú ecléctico, o sea, verdaderamente ecléctico para el gusto de Polankator, ¿no? Pero bueno, y hablando de lo que me decías de Ensenada, del Valle, tiene mucho más sentido, güey. O sea, es mucho menos volumen, pero mucho más suculencia, güey. O sea, estás hablando de cosas increíbles.
Bueno, y tienes la cervecería, aparte de obviamente, las casas.
Casas de vinos y además las cervecerías.
Las cervecerías. Perras. Wendland.
No, y otras. Hay otras.
No, hay muchas, yo sé, pero tienes los viñedos.
Viñedos, cervecerías y comida. Y producto. Y gente que está dignificando cada profesión, güey. O sea, no nada más por el afán de lucro, que obviamente nadie es la Madre Teresa de Calcuta aquí, pero sí creo que oportunistamente nadie lo está viendo en el Valle de Guadalupe, ¿no? O sea, o en Ensenada. O sea, todos están trabajando, fluyen en un tiempo muy diferente.
Para es una comunidad muy padre.
Está increíble.
Y cuando vienen acá se nota cómo en comunidad todos están por acá. Cambiamos de vino.
Cambiamos de tema.
Entonces, llevamos tres vinos. Ya pasamos por un verdejo.
Barbas Secas, tú y el conejo.
Un blanco, 380 pesos en The Little Wine Market.
¿Qué techo es este?
Y luego Le Pain Couché. Un rosé.
Ay, papi.
de Provence. Syrah con Sansó, también en ese mismo precio, aproximadamente. Y ahorita decidimos abrir una botella del vino que yo produzco en California.
California.
California Love, baby, como la canción de Tupac.
A ver, entonces.
Es un Nuit après Nuit. Entonces, hablábamos de...
¿Qué quiere decir eso?
Noche tras noche, papá. Bueno, entonces, ¿querías hablar del tema este de la nacionalidad de las cosas?
No, creo que estamos en tiempos propios de que desafortunadamente nuestro orientador vocacional hoy por hoy es nuestro presidente, estúpidamente radicalizando. Pero, por ejemplo, el mejor ejemplo de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, ¿cómo vamos a radicalizar que somos enteramente mexicanos? ¿O por qué putas el blanco va
con pescado?
¿O por qué el tinto va con la carne? Hay tintos mucho más ligeros que van con unos vegetales que se llevan de poca madre.
Pinot Noir de la Borgoña. Con un conejo.
Con un conejo, pato. Con una codorniz, con un betabel con jocoque que a todo mundo ahorita lo mama. O sea, entonces creo que tenemos que corromper las estructuras que nos han dejado.
Nos han impuesto en muchísimos
años. Nos las dejaron y las agarramos. ¿Sí? Entonces, creo que vale la pena, hoy por hoy, el todo se vale. Entonces, tú, Diego, estás haciendo un vino en California y es el vino de Diego.
Sí, no es un vino gringo.
No es un vino gabacho. Es lo mismo con mi cocina. O sea, la cocina que está en Romero y Azar o en otro sitio.
Que podrían decir, la gente le podría decir española.
Sí, o...
Por el arroz, sí, calasparra. Pero,
Bueno. ¿Qué cocina es española o mexicana? No, es cocina Alfredo Villanueva. ¿Por qué? Porque le está haciendo este cabrón que es nacido en México.
Estudiaste, fuiste allá y aprendiste.
Influencia española o lo que sea. Pero vale madre, porque el camino...
Vale vegetal, quería decir.
Dale vegetal. El camino que hemos transcurrido nos imprime un sello. Entonces, no importa, coño. O sea, es lo mismo que decirle, este es gay, este es bisexual. Nada, güey, es amor, güey.
Cada quien es cada quien, nada. ¿No? Vale madre quién.
Es cómo amor. Sea cada quien. No podemos estar etiquetando cada pinche cosa que nos dan. O sea, todo el tiempo nos están mandando. A mí me mandan, pero ¿qué cocina es? No, déjate eso, güey. Vívela.
Hablábamos ahorita de que dijiste del hemp oil.
¿Qué es el hemp oil?
El CBD.
¿Es eso?
El cannabinoide.
Sí, pero ¿qué es eso?
Son las gotas que te calman.
Pero es...
Aceite de cáñamo.
Exacto. Yo quiero que me expliques.
Es el aceite de cáñamo que es de la planta de marihuana, que viene, papi. Es un cannabinoide.
Pero sin el...
Sin el THC, que es lo que te pone marihuano.
No, ya, que te... Ya viste. ¿Qué te da el subidón?
Es lo mismo.
No es lo mismo. Estás tú haciendo un juicio, güey.
Bueno, te pone loco.
No, te pone chido, güey.
¿Cuántas gotitas te echaste?
Mira, te voy a decir una cosa. Que la burra está mocosa. Pero va a haber gotas que te sirven y va a haber gotas que no te sirven. Depende, joven, lo que usted busque, güey. ¿Estás de acuerdo o no?
Qué hijo de la chingada. Ya no sé qué decirte, güey.
¿Por qué, güey? Tú no llores.
Pero
No llores, no llores porque te vas, güey. No, sino no. Porque te llevas los muebles.
Muy bien. No, tienes mucha razón. El tema de tengo, hablar de,
dime, tienes la boca llena de su razón. Háblame de usted.
De tú.
De usted.
Tú. No.
Por mi edad.
A lo que dices.
No, y te lo dijo mi exprimo la vez pasada. ¿Te acuerdas de...? No, ¿quién? No. ¿Te marcó?
¿Quién?
No, más bien tu exprimo.
¿Qué exprimo, güey?
Esta.
Es la primera vez que sufro que me traigan así de... hijo de la chingada, güey. Ya sabía que esto iba a ser así, que el día de hoy iba a ser así.
¿Para qué me invitan? Yo... si ya me conocen, cabrón.
Yo sabía que esto iba a ser así. Bueno. No mames, me acabas de alburear. Esto es algo serio. Alfred, ¿cuáles son tus vinos favoritos? No quiero que lo tomes así como no quiero que me digas marcas, qué estilos son tus vinos favoritos para comer.
Sí, creo que
una para comer y otro para comer con tu comida, la comida que tú haces.
Es muy buena pregunta. Sí, porque ese es
siempre hago buenas preguntas.
No, no, la verdad están de la verga, pero sí creo que hay veces que te preguntan, no hay veces, la mayoría de las veces, ¿cuál es tu vino favorito? Y ese es como pensar, ¿cuál es tu película favorita? O sea, no puede haber, o sea, creo yo. ¿Cuál es mi vino favorito? ¿Cuál es mi uva favorita? Depende el estado de ánimo en que esté, en qué sitio, en qué geografía, afortunadamente todavía puedo viajar.
Ya te quedan unos cuantos años.
Afortunadamente todavía me puedo mover, pero para mí el vino, igual que la cocina, no tengo favoritos. Sí hay algo que me gusta, o sea, Alfredo Villanueva, ¿qué es lo que le gusta comer? Un chingo, perdón, me acabo de echar un eructo. Los pinches tacos. Una pasta, me encanta la pasta.
He visto que en Facebook has subido videos que cocinándole a tus hijos, no, pasta.
Pasta o ñoquis. Me encanta, güey. Pero, por ejemplo, con el vino, una uva que me empelota el Grenache.
Como lo que estamos tomando.
Ah, sí, es
70%
cierto. 70%. Ah, ok, sí.
¿Qué hijo casual, casual. ¿Qué hijo la chingada?
No, pero sí, güey. El Grenache me empelota. O sea, creo que los vinos del sur de Francia también me encantan. Tengo ahorita un rollo con los vinos naturales. Me fascina.
A ver.
Todo el tema. Espérate, ahorita vienes aquí a...
No empieces.
A darme de más, pero el vino natural bien hecho, me encanta. ¿Por qué?
Bien hecho.
Ah, eso dije. ¿Qué dije otra cosa? Te voy a decir. Intuitivamente te puedo generar el por qué. O sea, cuando tú vas a Sonora,
uh-huh.
¿Sí? A
las estás hablando como AMLO.
Mira lo que diga mi dedito. Eso dice AMLO.
¿Quieres batear?
Lo que diga AMLO. No, si tú vas a Sonora, a las costas de Sonora, ¿qué se te apetece?
Unos mariscos, ¿ok?
Sí, es en el tema intuitivo de que tú vas a Sonora, ¿qué quieres comer? Mariscos, güey. Te integras, te metes al interior, carne, ¿no?
Ok.
Te vas a...
Mérida.
A Mérida y pues quieres panuchos y...
Cochinita
y la chingan, pero te vas a la costa y te metes un pinche pescado frito, te metes un ceviche. Entonces, tu interpretación tiene que ir variando, güey. O sea, no puedes tú decir, ay, me gusta de la cocina yucateca la cochinita, ¿no? Hay muchas cosas que además exploras de acuerdo a tu experiencia del aquí y el ahora.
Sí, lo más importante de esta plática contigo es que es más sincera, es muy sincera en el tema de la gastronomía. En tema de los vinos, digo, los que estamos probando, ya hablamos de ellos, que son vinos muy sencillos, pero son vinos bien gastronómicos. Son vinos que funcionan en tus restaurantes, con las pizzas que tienes en Xbox, las tortitas de barbecue, que para todos nuestros escuchas, el restaurante de Alfredo Villanueva, Xbox Pizza Bar, ya no es Xbox Café, en Punto Central.
Punto Central.
Espectacular. Aparte, una de las cosas, de las mejores cosas, aparte de la comida y el servicio, es la música.
La música está espectacular porque...
Porque yo le ayudo con ella.
No, no, afortunadamente. Pero el sistema de audio es perfecto. Sí,
está cabrón.
Está cabrón, güey. O sea, no hay un restaurante que tenga el diseño de audio como este. Bauer and Wilkins, que nos lo hizo multimedia. Está cabrón. Esos güeyes, lo más chingón que hay.
Los playlists que tienes están muy buenos. ¿Tienes bajo un nombre playlists para que la gente que nos escucha te siga?
No, porque lo hago en Tidal y eso... No tiene link con nadie.
Bueno, yo voy a agarrar una que
otra
canción.
¿Se puede? Tú dime, ¿Tidal se puede compartir?
Sí, yo tengo.
¿Tú tienes qué?
Tidal.
Sí, tienes Tidal, pero ¿se puede compartir?
Yo sí, yo puedo agarrar tu playlist.
¿Cómo?
Y no sé, pero la puedo agarrar.
¿Pero tú sabes que sí?
Sí.
¿O estás inventando que sí?
No, 100%.
¿100%?
100%.
Yo he intentado y no he podido por mi edad o porque...
Por tu edad.
Ok.
La playlist de Alfredo de Spotify la vamos a subir al playlist de The Right Wine que tenemos en Spotify. Alfred, ya hablamos de tus restaurantes. Sí. Ya hablamos de tus experiencias. Ya hablamos de toda tu carrera, desde Botanero hasta Romero de Azar y Xbox Pizza Bar, que está en Punto Central.
Punto Central, Avenida de la Industria, número 300.
Que el playlist es de lo más chingón que hay. La carta de vinos está muy buena. Sí. Y las pizzas, obviamente.
Las pizzas están fenomenales.
Entonces, después de esto, te voy a hacer un par de preguntas.
Dímelas.
Si tuvieras que traer a la vida a un músico para tener una cena con él. El vino vale madre lo que te pongan. ¿Quién sería? Vas a tener una conversación interesante y después se va a regresar a la
chingada. Sin duda, lo que me vino a la mente, estaba pensando en hacerte bromas y la chingada porque...
Como siempre.
Ahorita ya ando...
Porque medio, no te tomas nada medio, en serio.
Yo estoy con estos pinches tres vinos que me diste. Pero, sin duda, Bach.
Joan Sebastián Bach.
Joan Sebastián.
O Joan Sebastián.
Ah, la verga, los dos, güey.
No, tiene Bach, buenas rolas, tiene no, buenas no, rolas. Joan Sebastián.
Bach.
¿Por qué Bach?
¿Por qué Bach? Para mí es el músico más influyente en mi pensamiento. O sea, el barroco me sacudió, me dio madrazos en la cabeza para saber que tenía que escuchar buena música.
Ok. Solamente la época barroca, no lo clásico de Mozart.
No. Bach es
barroco. Es barroco. Pero después sí, siempre la época clásica de Beethoven, Mozart, Schubert.
Romántico.
Y llegando a los rusos, Korsakov, Rachmaninoff.
Rachmaninoff me encanta. Pero es
Tchaikovsky.
Tchaikovsky sí es romanticismo.
Es como si fuese el heavy metal de la música clásica, ¿no? Es un poquito más tenso, más pesado.
Sí, exactamente. Pero el romanticismo, o sea, dentro de lo que cabe en el espectro musical, es hermoso. O sea, me fascina Chopin, Schubert. Beethoven está dentro del romanticismo una parte de su vida, pero va que se la pelan todos. Así con manita de enano.
Igual, Muñoz, igual Muñoz, bueno, y Muñoz, Vivaldi.
Así,
mira,
imagínate cómo se la van a pelar así con Muñón.
Vivaldi y Verdi están por esas épocas de Bach.
Sí, claro. Sí, pero Vivaldi se la vivió.
Se la vivió.
No, Vivaldi es un pelmazo, güey, contra Bach.
Sí, no es tan...
¿Sabes por qué? No me contestes así a boca floja, pero...
No, ya no Bach, voy a decir nada.
Bach sí creo que supera a Verdi y a... ¿Quién dijiste? A Vivaldi. Porque es más romántico, güey.
Ok, no, súper válido.
Bach es... con todo y que su música, toda la música de esa época se gestaba o se debía gestar, generar para la orden religiosa, mierda, religión de cagada, que lo único que ha hecho es exprimir al ser humano.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Pero bueno, no quiero ser
aquí es dramático.
No quiero ser dramático ni grosero, pero... Que se vayan a la verga. Ahora. Pero creo que este güey, la música que hacía, la escondía.
Ok.
Esa música, toda esa música, la inspiraba su mujer. Entonces, generó cosas hermosas, románticas. No provocadas por una situación. Yo creo que Verdi, más bien Vivaldi, lo hizo de la misma forma.
Ahora, te voy a dar tres conciertos a los que puedas ir. Estas personas ya no están vivas. Tres conciertos a los que pudieras ir.
Está bien caliente. Ya.
Ir a ver a... no me contestes
antes. ¿Justin Bieber?
No.
Ah.
Ir a ver a Johnny Cash 1 o ir a ver a Roy Orbison 2 o ir a ver a Elvis Presley 3.
Sin duda iría a Roy Orbison.
Salud por eso.
Sin pedo, güey.
A la primera persona que vino, que fue Humberto, le dije, ¿qué prefieres, Cash o Elvis? Y me dijo, Cash. Yo también, definitivamente. Pero si me pones a Roy Orbison, Roy Orbison. ¿Quién? No creo que nadie tenga más sentimiento en su música y poder en la voz que Roy Orbison.
Hermoso el vato.
Sin ningún problema. Roy Orbison sería el concierto que yo diría también. Ya está muerto. Ok, iría a ver un concierto de Roy Orbison, si reviviría. Sí. Nos vamos a despedir sin antes decirles que volví a actualizar la playlist en Spotify de The Right Wine y hay canciones nuevas, hay de todo, y si tienen alguna recomendación, adelante, me pueden mandar sus recomendaciones. Y nuestro email es therightwinep@gmail.com. Redes es @therightwinepodcast, @DiegoDeLaP. Las redes sociales de Alfredo Villanueva son
Alfredo Villanueva U, Instagram.
Ajá.
Alfredo U, Twitter.
¿Y ya?
Punto.
Y este fue el episodio número 6. Una plática amena.
Según yo,
de gastronomía, música, cultura
y cha-cha-cha.
Vinos, cha-cha-cha, con Alfredo Villanueva.
Pongan música ya, putos, órale.
Nos estamos despidiendo con
Bésame, mamá. Como tú sabes, Bésame, mamá.
¿Es el batito este que pusiste?
Sí, a mí me gusta La Alegría.
¿Pero cómo se llama el güey?
Poncho Sánchez.
Bueno. Acuérdense de mandar sus emails a therightwinep@gmail.com o cualquier mensaje @DiegoDeLaP. at The Right Wine Podcast. Y si quieren agregar canciones al playlist de Spotify que se llama The Right Wine Playlist, adelante, todos son bienvenidos. Nos estamos despidiendo con esto de... Vergas, ¿cómo se llama el vato?
Poncho Sánchez y... Bésame, mamá.
Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Sobres!
¡Vámonos pa' monte!